Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues esta semana el presidente de México, López Obrador, ha vuelto a montar un lío con las empresas españolas. Ha dicho que quizá era el momento de establecer una pausa en las relaciones entre México y España. Ahora parece, porque es que es muy difícil entender lo que dice López Obrador, porque se hace muchos líos, ahora parece que no, que no quiere establecer una pausa.
No es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México.
Bueno, pues sigue con lo de los agravios, apunta fundamentalmente a algunas empresas españolas a las que critica por su actuación en ese país, Repsol, Iberdrola o HL.
Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas.
Bueno, esto no es nuevo. Recordarás que también hace meses pidió a España que formulase una petición de perdón por lo que había hecho durante la conquista.
Es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación.
Bueno, las palabras de López Obrador tienen un sabor absolutamente decimonónico. En realidad, López Obrador utiliza esto para resolver problemas internos. El presidente mexicano, en pleno siglo XXI, recupera el enfrentamiento que en México se produjo entre liberales y conservadores, un enfrentamiento que provocó guerras civiles durante el siglo XIX. Los dos bandos, el bando liberal y conservador, tendieron a olvidar el pasado indígena. El bando liberal culpaba a la conquista de los españoles y a la etapa del virreinato de todo lo malo que pasaba en México. Parece que ahora está López Obrador en lo mismo. El presidente ha convertido la confrontación verbal, el hostigamiento, en una fórmula de populismo. Luego, al aplicar la política concreta, las políticas reales, no los discursos, son menos radicales. Como ya dijo en su momento Octavio Paz, el virreinato de Nueva España, que es como se llamaba entonces México, no fue una colonia de los españoles en América. Ni los indígenas fueron colonizados o esclavizados. Octavio Paz, un mexicano, un gran mexicano, decía que el virreinato de Nueva España era otro de los reinos sometidos a la corona, como el Reino de Castilla, el de Aragón, el de Navarra o el de León. El México independiente ya durante el 19 y el 20 utilizó el pasado indio para autojustificarse. Pero lo cierto es que México ha sido y es producto de un mestizaje, de un crisol. Pensamos, por ejemplo, en la lengua, pues parece que solo se habla español o castellano. Pues no, se habla castellano, claro. De hecho, los mexicanos escribían poesía en español desde antes del siglo de oro, pero las lenguas indígenas sobrevivieron y esas lenguas han impregnado el castellano que se habla en México. Los ejemplos sobre mestizaje son muchos. Por ejemplo, el mestizaje llevó hasta México, o en el mestizaje se produjo una absorción de los conceptos de libertad e igualdad que venían de la tradición cristiana. Es imposible cerrar los ojos a la huella de México en España y es imposible cerrarlos a la huella de España en México. Es una huella mutua. Luego hay que acordarse de los migrantes. O sea, generaciones y generaciones de gallegos, catalanes, asturianos se fueron a México a hacer las Américas y luego volvieron continuando con ese mestizaje. También habría que hablar del exilio. Es decir, esta historia de buenos y malos, de leyenda negra y leyenda rosa, es una historia que no está a la altura de la realidad. Como también decía Octavio Paz, cuando México niega el valor del virreinato de Nueva España, prolonga ese virreinato. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos que la atención sanitaria ha sido difícil durante la pandemia y aún más en los pequeños pueblos donde ni siquiera tienen médico y se tienen que desplazar a otras localidades. Eso le ocurría a los poco más de 400 habitantes de Charches, en Granada, hasta hace unos días. Ahora sí, ahora tiene el médico, se llama José María y se jubiló en junio de 2021, pero ha vuelto a trabajar. Cada día se levanta a las 6 de la mañana y hace 100 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, y la gasolina la paga de su bolsillo, pero nos aseguraba aquí en la tarde de COPE que el esfuerzo le compensa.
Yo creo que merece la pena. Volver es como bastante reconfortante. Después del tiempo que han estado con, en fin, que han tenido que atenderlos los compañeros de Guadí como han podido y tal, pues lo lógico es que estén encantados. Pero yo creo que, aparte de ese motivo, es que creo que es una población que tiene un encanto. Y la gente de Charche, hasta ahora yo no los conocía, pero realmente son muy, muy agradables.
Y la Agencia Espacial Europea ha recibido más de 22.500 candidaturas para su proceso de selección de 4 nuevos astronautas de plantilla y otras 257 para la vacante de una persona con discapacidad. Desde España han llegado más de 1.300 solicitudes. Asunción Serena.
Y entre las 1.361 candidaturas que han retenido la Agencia Espacial Europea de los 25 países que han participado en esta selección, 530 son mujeres, 831 hombres. Y entre los 67 españoles que pasan a la segunda fase, 28 son mujeres y 39 hombres. Todos ellos son invitados ahora a una jornada completa de test de rendimiento psicológico, pero es solo un paso más en el largo proceso de selección que durará hasta el próximo otoño y tras el cual solo serán retenidas entre 4 y 6 candidaturas. La Agencia Espacial anunció en su día que reservaba una plaza para una persona con una discapacidad física. Han recibido 257 solicitudes y 27 han pasado la primera fase de selección.
Y España y casi todos los países europeos están levantando algunas restricciones contra el coronavirus al ver que ya es constante el descenso en el número de contagios. Sin embargo, Alemania ha decidido no eliminar de momento ninguna restricción. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Países vecinos como Austria, Suiza, Dinamarca y Finlandia levantan ya las restricciones, pero el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, dice que aquí todavía no. Alega la incidencia de 1.441 casos por 100.000 habitantes 7 días. Suspender las restricciones ahora, explica, alargaría la ola Omicron. Pero los Bundesländer tienen competencias sanitarias y van tomando medidas en ese sentido. Brandenburgo, por ejemplo, dejará de pedir un test negativo del día para entrar en tiendas no esenciales. Bastará con estar vacunado. Y el Senado de Berlín desea seguir esos pasos la semana que viene. El pico de la ola, sin embargo, sigue sin alcanzarse. No llegaremos hasta dentro de una semana o 10 días y la campaña de vacunación sigue sin completarse. El Tribunal Constitucional alemán ha respaldado hoy que la vacuna sea obligatoria para personal sanitario y de cuidado de ancianos a partir del 16 de marzo.
Y Benzema y Joao Félix, protagonistas de la jornada, Andrea Peláez.
Por diferentes motivos, pero ambos protagonistas. Karim Benzema por su lesión y la duda sobre si llegará al partido ante el PSG el martes. Para este fin de semana está descartado. El francés sigue haciendo trabajo individual. La decisión se tomará la del martes ante el PSG prácticamente el mismo día, pero hoy Carlo Ancelotti ha sido optimista y confía en que el delantero llegue.
Ah, bueno, sobre Karim, lo que tenemos son buenas sensaciones. Tenemos que esperar que empiece a entrenar con el equipo y después tomamos la decisión. Todavía hasta domingo, lunes, no puedo decir nada. Las sensaciones de todo, la mía, la suya, lo de los doctores, son positivas.
El Real Madrid juega mañana el partido de Liga a las 4:15 en la Cerámica ante el Villarreal. El Atlético de Madrid recibe a las 9 en casa al Getafe también mañana sábado, y el protagonista es Joao Félix por sus declaraciones, en las que dice el portugués que sabe el problema que hay en el equipo, pero que no va a hablar de ello. Y el Cholo Simeone le ha contestado con este dardo.
Para mí, ustedes, cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo. Él buscó salir de la pregunta diciendo, bueno, ya todos sabemos cuál es el problema y no quiero hablar más del tema. Esto es como cuando sale un jugador. A veces sale enojado con el entrenador o sale enojado con él mismo. Hay que preguntarle a él.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix?
No.
La jornada arranca hoy con el Sevilla-Elche. El Sevilla, si gana, se pondría a 3 puntos del Real Madrid, y el domingo hay derbi catalán-Barça. Barça español sin Dani Alves, al que apelación le ha ratificado la sanción de 2 partidos por su expulsión frente al Atlético de Madrid. Y cerramos fuera del fútbol con baloncesto, Euroliga. A las 9:45, Real Madrid y Barcelona se juegan el liderato de la competición.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá. El domingo llegará la lluvia a Madrid. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz provoca 4 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyo Molinos. Lo peor de la M50 está en la Roza, sentido A6. Bajan o prácticamente se mantienen todos los indicadores del COVID en nuestra región. La incidencia acumulada está ya por debajo de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Y el día nos deja también 4.630 nuevos contagios, son casi 900 menos que ayer y 23 fallecimientos, 4 menos que este jueves. Hay 1.600 hospitalizados, 150 menos que ayer y 220 ingresados en UCI, que son 4 más que en el anterior registro. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De que la banca física, es decir, la de siempre, ¿no? La de los mostradores, con una persona además detrás para que te atienda. Las oficinas, por tanto, sean considerados como un servicio esencial para de esta manera facilitar las gestiones, sobre todo de las personas mayores. Y aún así, si pensaras que sí, ¿sería realmente posible en esta época que vivimos que los bancos prescinden cada vez más de la atención personal? Bueno, no es ninguna novedad, todos lo hemos notado, nos estamos dando cuenta, ¿no? Solo de octubre a diciembre del año pasado, fíjate, se han cerrado 500 sucursales y en todo el 2021 casi 2.500 en toda España. Y que los horarios de las ventanillas para pagar, por ejemplo, recibos o facturas, también es verdad que cada vez es más reducido. De esto también nos estamos dando cuenta. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Pues que hay que hacer todo en el cajero. Incluso hay bancos que cobran por sacar dinero en ventanilla si no lo hacemos en el cajero. Pero para muchos mayores esto pues es un problema. Además de problemas, le genera inseguridad. Se sienten inútiles, vamos, que no se manejan bien con las aplicaciones o con el hecho de sacar todo el dinero de la pensión. Les da miedo, lógicamente, hacerlo en un cajero. En fin, tienen problemas con este tipo de banca ya más moderna. Mira, Carlos tiene 78 años.
Yo me encontré con un cierre, con un horario súper limitado hasta las 11 de la mañana, además con una cita previa, y unos cajeros de una complicación enorme. Yo concretamente pues siempre he elegido la posibilidad de que el cajero no tuviera mucha gente, pero tengo Parkinson, aunque lo llevo bastante bien controlado, pero claro, al teclear y demás tenía que tener cuidado porque si no originaba una cola.
Charlaba con él hace unos días, me contaba su experiencia, pero también la de otras personas que él mismo había visto.
Yo empecé humildemente a recoger firmas y me quedaba anonadado pues de la repercusión que ha tenido, y gracias a todos los medios de comunicación que se están haciendo eco, porque realmente pues nosotros somos personas sin voz, no nos podemos hacer oír.
Bueno, cuando hablé con Carlos había conseguido movilizar ya 230.000 personas para pedir que los bancos tengan una atención más humana. Esa cifra se ha multiplicado por 3 y ha conseguido que los bancos reaccionen. Mira, Santander y Abanca han ampliado su horario de ventanilla de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y además los bancos se han comprometido a dar un trato especial a los mayores tanto en las sucursales como en la atención telefónica. También harán más accesibles los cajeros o las aplicaciones móviles. Bueno, son las líneas generales del protocolo que, según ha podido saber COPE, el Ministerio de Economía ya ha recibido y está analizando un protocolo para evitar la exclusión financiera a la que conduce la brecha digital. Bueno, es un tema importante que queremos tratar hoy con Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, es economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y qué es lo que proponen los bancos, Fernando?
Bueno, lo que propone la patronal, porque claro, es que tenemos un tema peliagudo con este de los
lo
bancos.
Lo es, sin duda.
Es un tema peliagudo y bueno, yo creo que lo que voy a decir no va a gustar a todo el mundo, pero dar mi opinión como siempre muy, muy sincera. A ver, la patronal de los bancos puede hacer una propuesta, luego el gobierno también, luego evidentemente tú puedes regular cosas por ley, pero aquí hay una cosa que se llama también la libertad de tener un modelo de negocio determinado. Entonces yo voy a decir pros y contras y argumentos a favor y contra de cada una de las partes. Voy a intentar ser bastante ecuánime porque comprendo muy bien a las dos partes. Pero bueno, al menos por irte contestando. Desde la patronal se propone hoy ampliar horario, ya hay algunos bancos que lo han dicho, el horario de atención, pues de ampliarlo un poco más, poner más gente cara al público. Hay una propuesta también de ir haciendo una transición a unos menús en los cajeros que sean más sencillos para la gente mayor. Incluso ha salido una entidad financiera que ha dicho que va a organizar talleres de formación para uh-huh. que la gente mayor pues sepa cómo van los cajeros y lo aprendan. Pero claro, todo esto es opcional. Es decir, en España hay bancos que tienen oficinas, hay bancos que no tienen oficinas. Claro, aquí me dirá una persona mayor, sí, pero que yo cuando lo escogí,
Tenía oficina. Y además estaba cerca de mi casa y además me conocía perfectamente la persona que me atendía todo, siempre, ¿no? Prácticamente bueno, cada vez que iba al banco.
Bueno, y mira, si estás en una ciudad, aún tienes oficina. Hay municipios en España, hay un 3% de la población, vive en municipios que ya no hay ni sucursales.
Ya cerró.
Sí, es decir, y hay mucha gente mayor. Además son municipios normalmente en zonas, bueno, lo que se llama la España vacía, ¿no? Que ahora está tan en boga con todas las elecciones, pues que realmente hay muchísima gente mayor. Entonces, bueno, esta es la propuesta que hay, pero claro, esto va a ser, cada entidad financiera va a hacer lo que quiera o lo que pueda.
Claro, el tema, como tú dices, es peliagudo. Lo que la plataforma de mayores y pensionistas además plantea es que el servicio de banca física sea considerado como un servicio esencial y de carácter universal hasta, bueno, esa transición total a la banca digital. Otras asociaciones piden que los bancos pongan en marcha un servicio de atención telefónica personal pensado precisamente para la resolución de dudas tecnológicas en horario en que las oficinas estén cerradas. Reflexionando un poco sobre esto, y como tú dices, claro, es que hay que ver todos los puntos de vista, pero ¿alguna posible solución habrá? Es decir, a los mayores no los podemos dejar totalmente fuera del sistema. Y no sé cuál es la solución para que la banca pueda ir haciendo su evolución hacia esa banca cada vez más digital, pero sin dejar a nadie atrás.
Mira, te voy a dar un dato que te vas a quedar helada, Pilar. Pero helada.
A ver.
En el año 2009 teníamos 96 oficinas en España por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. 96 por cada 100.000.
Sí.
Ahora estamos en 47. Es decir, hemos bajado
la mitad. Prácticamente, sí.
Seguimos los segundos de Europa con más oficinas.
O sea, que va a seguir bajando el número de oficinas. O sea, es la tendencia generalizada en todo el mundo, quieres decir.
Hay un pollo bestial y con más de medio millón de firmas recogidas, porque lo que pasa es que se ha notado de ser muchísimas oficinas a ser la mitad, pero teniendo la mitad, todavía somos el segundo país de Europa con más oficinas por habitante.
Jolín.
Claro, entonces el problema es de lo que venimos, a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, en realidad, la exigencia que se está haciendo a la banca, si tú lo pones en relación a la Unión Europea y a la media de la Unión Europea, estamos en segunda posición. Es verdad que hay un dato que sí que va a favor, en este caso, de las personas mayores, que las oficinas españolas son pequeñas. Es decir, en el resto de Europa hay menos, bueno, o hay menos oficinas, pero son más grandes. Uh-huh.
Con más personal, digamos.
Hay más personal, hay más grandes en el sentido de que hay más profesionales atendiéndote, sí. ¿No? Y en España, como venimos precisamente del famoso modelo de las cajas de ahorro, que era un modelo de negocio, vamos, muy, muy pegado al territorio con una obra social que en gran medida se perdió, que yo creo que esto también fue una pena en su día, era un modelo único también en Europa. Y eso se ha perdido. Y bueno, y todo esto es parte de la resaca de lo que eran las cajas de ahorro, que era un modelo muy personalizado, de una atención a todo tipo de personas mayores, con un sentido de obra social muy grande. Y claro, la banca se ha transformado en un negocio puro y duro donde la obra social ha quedado para la parte fundacional. Y por tanto, esto se nota clarísimamente en lo que es la propuesta que se hace a los clientes, ¿no? Pero claro, fíjate lo que son los datos. Luego me decías, soluciones. Hombre, a ver, yo tengo que ser muy franco, esto no tiene buena solución. Es decir, es que esto es el típico caso en el que tú ves lo que se llama una disrupción tecnológica, es decir, algo que ocurre en el mundo y que es un cambio tecnológico muy grande, que además ocurre a la vez que hay un gran aumento de la esperanza de vida y donde hay muchas personas mayores que se quedan detrás, lo que se llama la brecha digital, lejos de este avance tecnológico, y a esa brecha llega un momento que no la alcanzas. Entonces podemos paliar, pero esta brecha sigue y va a seguir, y entonces lo diré abiertamente, podemos ir poniendo pues algunas mejoras, pero esto no tiene solución, Pilar, no, sinceramente lo pienso, o sea, realmente creo que no tiene solución.
O sea, ¿tú crees que por mucho que se intente, al final serán como parches, pero que a la larga, bueno, lo acabas de decir claramente, además te has mojado, no tiene solución? Es decir, que nos vamos a ver obligados, porque oye, hay una población que está fuera del mundo digital de, imagínate, ¿qué puede ser? Personas de 80, no, 90 años, es decir, con la esperanza de vida que tenemos en España, claro, afortunadamente, significa que tienen un recorrido por delante muy largo, y entonces entiendo que hijos y nietos van a estar siempre teniendo que echarle una mano para todo este tipo de actividades, porque veo que si no, no van a poder hacerlas.
Sí, a ver, luego hay que pensar una cosa. El pensionista, la persona mayor que ya está retirada, excepto casos, hay casos excepcionales de gente que a lo mejor pues tiene un gran patrimonio, pero el 99% de los casos, por no decir más, ya es un tipo de cliente, y esto va a sonar muy duro, pero con el que el banco pierde dinero. O sea, el banco al final, y esto se hace, o sea, los sistemas actuales informáticos y todo el tema de la bueno, lo que es el Big Data, ¿no? Te permite perfectamente, los bancos saben con cada cliente cuánto ganan y cuánto pierden. Por lo general, una persona mayor es un tipo de cliente con el cual una entidad financiera pierde dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, ponerle más recursos humanos, más tiempo, que es lo más caro que hay actualmente, es todavía llevarle a perder más dinero. Esto en un entorno en que la banca tenía unos márgenes mucho más amplios, a lo mejor era más sostenible. Entonces, bueno, con los tipos de interés tan bajo, la banca lleva unos años, que, a pesar de que sigue dando beneficios, pero sufre mucho para ganar dinero, pues por lo tanto, ¿qué hace? Recorta costes de todos lados.
Sí, pero un momento. Tú, es que esto que estás diciendo, que claro, es tal cual, es durísimo, por un lado. Sí. Y por otro, vamos a ver, es que esa persona mayor, que no es rentable para el banco, resulta que su pensión la cobra a través de un banco. Porque claro, que yo sepa, tampoco hay otra manera de cobrarla. Porque a lo mejor sí, claro, no estarían encantados de ir a otra ventanilla a por su dinero, además en metálico, ¿eh? Muchos estarían encantados. Sí. Y no, lo tienen que cobrar a través de un banco. Por lo tanto, no les queda más remedio que acudir a ese banco para ir sacando el dinero de su pensión. Es decir, al final, claro, sé que es difícil, pero esto que piden ahora la plataforma de mayores y pensionistas de que sea considerado un servicio esencial, hombre, efectivamente no podrás obligar a los bancos a lo mejor a hacerlo, pero pues alguna solución habrá que encontrar.
Vale, a ver, aquí sí que hay un tema que es importante. De la misma forma que digo que es con un cliente con el que se pierde dinero, es porque ya es una persona que está retirada, que a lo mejor ya solo tiene la pensión, que ya no hace grandes inversiones, no se endeuda o no le dan créditos por la edad que tiene. Ya las operaciones son más sencillas. Entonces, aquí hay otro tema que es importante. De la misma manera que digo esto, también digo que las personas mayores, su operativa, la operativa, es decir, lo que suelen hacer, esto se llama operativa en el sector financiero, es muy repetitiva, en un 90%. Es decir, no es como a lo mejor una persona pues que tiene una empresa o un autónomo que ahora es el IVA, que ahora es esto, tal.
Sí, que son tres operaciones las que hace al mes y prácticamente las mismas.
Efectivamente. Vale. Es una operativa sencilla y repetitiva. Entonces, ¿qué sucede? Ante una operativa repetitiva y sencilla, tiene que ser posible que a lo mejor sí que es una de las posibles soluciones, si quieres, que haya algún tipo de menú directo para el pensionista de las tres operaciones que más hace. Lo que pasa es que aquí hay una parte, y fíjate, lo he dicho, creo que ha sido cuando has puesto el corte de esta persona que lo explicaba, de Carlos, he visto que ha dicho la palabra inseguridad, tú lo has comentado tú en la introducción, sí, no me acuerdo. Hay una parte que es no lo sé hacer, pero hay otra parte que es lo hago, y como soy mayor, me entra miedo, me he equivocado, lo he hecho bien, ese es el saldo, y necesito una persona que me lo diga. Necesito ir y decir, oye, esto está bien,
esto lo
¿verdad?
He hecho porque, bien, exacto.
Claro, el saldo era esto, he sacado esto y ahora no sé si he teclado bien, me ha quedado la duda, me lo puedo volver a mirar.
Exacto. Hay un entiendo porcentaje. Porque nos pasa casi a veces a todos, claro, pero lo entiendo además en personas que no están acostumbradas al mundo digital. Aunque estén aprendiendo, da igual, les cuesta.
Claro, entonces claro, aquí habría que evaluar hasta qué punto es no sé hacer una operativa o hasta qué punto sencillamente necesito una cobertura de afianzamiento y que es necesaria, es parte de un servicio, de acuerdo, ¿no? Y psicológica, pero claro, es un tema que ya una entidad financiera como empresa privada que tiene que decidir cómo quiere plantear un negocio, ha de poder decidir. Entonces, es muy terrible el tema porque al final lo que estamos hablando es que es un sector que está privatizado. Porque no, es decir, no hay sucursales públicas. Por tanto, no puedes plantear una entidad privada que dé un servicio público. No puedes. Entonces,
pero alguien tiene que habilitar ese servicio. Si no lo habilitan ellos, tendrá que ser el Estado, el gobierno. Pues, exactamente.
Con las oficinas de correos.
No sé cómo. No, pero vamos a ver, Fernando. Yo no sé cuál es la solución. Pero yo insisto, si tú cobras una pensión y te la pagan a través de un banco, el banco será privado. Pero es que si no, ¿qué opciones tengo de cobrarla?
Sí, pero el banco te dirá, tú tienes un cajero para sacar la pensión por ahí. Tú tienes un cajero para disponer. Entonces la persona dice, ya, pero tengo frío, hace cola, no me aclaro, tengo dudas. Pero el banco te dice, yo he puesto a tu disposición un sistema,
sí,
¿no?
Pero es que estamos hablando de un tipo de población muy específica a la que ellos no se quejan ni de frío ni tal. Como tú dices, para ellos es un problema de inseguridad principalmente y de que la brecha digital les afecta, ¿no? Probablemente muchos se han puesto las pilas, ¿eh? Y están aprendiendo con estos cursos que incluso han puesto en marcha algunas entidades bancarias o que quieren poner en marcha, que no me parece mala idea, o porque eso les va a dar también seguridad, o sus hijos o sus nietos les están enseñando. Pero algo habrá que hacer.
Pero sabes que vas a pilar, sí, algo habrá que hacer a nivel social, pero a nivel privado, ahí es donde voy. Y por eso soy muy realista. Es que todo esto suena muy duro, pero al final un banco te dirá, pues vayas a otra entidad.
Ah, no, bueno, claro. Es que a lo mejor hay alguna entidad que entonces decide, esa entidad en concreto, facilitar las cosas a ese determinado grupo de población.
Pilar, genial. Entonces, pero ahí voy, me gusta que expliques esto. Entonces, esto lo que significa es que bajo la libertad de establecimiento o de emprendimiento puede haber un empresario, un banco que decía, mira, voy a lanzar el banco de los pensionistas, que será de esta manera, que solo habrá esta operativa y solo hará esto y no dará créditos. Bueno, pues muy bien, eso es un modelo de negocio que a lo mejor a alguien creativamente se le puede ocurrir, puede funcionar y los números salen. Si eso sale, alguien lo habilitará, porque donde hay una oportunidad de negocio y hay una forma de ofrecer un servicio y que dé un suficiente margen, no te preocupes, pues mira, que siempre habrá un empresario.
Ahora ya empezamos a entendernos.
Sí, pero si eso no da, y si no existe el modelo, ahí voy, si existe, genial, pero si no existe el modelo de negocio que hace eso posible,
sí.
Como si yo digo, mira, Pilar, es que quiero hacer sillas que vuelan.
Sí, te entiendo.
Sí, puede, pero es que vas a perder dinero, Fernando, pues no, nadie lo hará. Entonces ya tienes un servicio público. Entonces, a ver, ¿qué da la opción que... ¿Por Real Decreto? Bueno, sí, también está el proyecto de ley.
Bueno,
se sacó la ley de servicio de atención al cliente. ¿Puedo regular eso? Bueno.
Yo te entiendo perfectamente y creo que los oyentes también. Además, lo que has planteado está clarísimo. Pero te digo una cosa. 600.000 firmas y en poco tiempo, ¿eh? Eso es un montón de firmas. Y seguramente con un poco más de recorrido se pueden conseguir unas cuantas más. No es ninguna tontería, ¿eh? Así que ya veremos lo que pasa con esto.
Pilar, son votos, pero es poco dinero.
Ya, bueno. Vamos a ir vigilando esta cuestión a ver en qué queda. Que no digo que tú, por supuesto, tienes todas las razones y eres el experto. Pero vamos a ver qué pasa, porque desde luego es un tema... interesantísimo, ¿eh?
Sí. Yo solo por cerrar, estoy de acuerdo que ha de haber una solución porque es un problema social, pero no se puede trasladar un problema social al sector privado, es ahí donde voy.
Perfecto, pues Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de la Tarde, gracias como siempre, un placer. De colecciones, además... de otras muchas cosas estamos hablando esta tarde. De eso hablamos contigo, que nos escuchas. Si es que coleccionas algo, es posible que sí. A lo mejor es una colección que empezaste incluso cuando eras niño, o a lo mejor es incluso a veces que ocurre, ¿eh? Una colección que has heredado de tu padre, tu madre, de tu abuela, tu abuelo, de algún otro familiar. En fin, Elena Fornas, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues quiero que estéis pendientes a este oyente porque os va a encantar. O sea, ¿qué decís? Si ponéis un pie en su jardín, estáis en toda España.
Yo tengo la manía de cuando voy a sitios que me resultan especiales, me han gustado, me han sorprendido agradablemente, coger una porción de tierra o una piedra especial, una piedrita, y la guardo, bien sea arena, bien sea piedrita. Y luego ya me acuerdo, digo, pues esto es, yo qué sé, de Huelva, de la parte de La Toja, solo viajo por España, que no tendré vida para disfrutarla.
Tú pasas por su jardín y pisas Huelva.
Es un viaje por España. Yo conozco coleccionista de arena de playa. O sea, recoge arena de playa de las diferentes playas y las mete en un tarro de cristal. A mí me parece que se parecen casi todas. Menos, bueno, vamos a ver. Hay algunas de color negro así que supongo que serán volcánicas. Exacto. Y tal, pero eso son más piedras. Pero bueno, quiero decir... Bueno,
tendrán su etiqueta, ¿no? Sí, en el tarro, para saber etiqueta. De dónde son, porque si
pues
no...
Mira, ahora no me acuerdo.
Imagínate si para identificarlas.
Si no tienen etiqueta o no.
Porque
no,
si no serán todas de la Malvarrosa.
Sí, claro, todas de la Malvarrosa.
¿Dónde van a ser si no? Todas de la Malvarrosa. Y ahora merendamos para ella, venga.
Venga,
Habló bueno, a oyentes, vamos con
Miss Valencia.
Vamos a ver. Formas a los oyentes. Deja de hacer cuñas.
Como oyente.
Es que es alucinante.
Vale, a ver, como es de oyente, debería ser una compañera nuestra de trabajo, tener un calendario siempre a mano.
Yo puedo deciros que colecciono algo que está en desuso. Colecciono calendarios de bolsillo. Debo tener así como unos 4.000 y pico, todos clasificados según el dibujo. Antiguamente se usaba mucho. Empecé la colección cuando estaba en el colegio, en la EGB, y de aquella se usaba muchísimo, pero ahora cada vez menos con los móviles, tal. Pero bueno, alguno aún va cayendo en mis manos y voy aumentando la colección.
Bueno, es que es una especie casi en extinción,
total,
me parece a mí.
Yo,
porque antes ibas a cualquier sitio y por Navidad siempre te regalaban en la pescadería, en la verdulería.
Sí, un calendario, pero de bolsillo, ¿eh?
Un calendario...
De nosotros para, también, para de los de poner...
Ah, sí. Vale.
Que son,
o sea, no sabes lo que es un calendario de bolsillo, dices.
No, eso se arruga, ¿no? Si de papel lo metes en el bolsillo, se me arruga. No, es que
el papel se arruga, es lo que tiene. El papel se arruga. La tableta
por eso
no, pero.
En desuso,
el papel.
Ya.
No, pues oye, yo que soy muy malo para el tiempo, me gusta tener delante las celdas. Pero sí, el papel se arruga, es lo que tiene.
Como la piel.
Bueno, no volvamos a lo de jóvenes de espíritu.
No,
como si los jóvenes de ánimo, joven.
No me acuerdo. De ánimo, no.
Fornas llega una
siempre
tarde. Oyentes.
Me callo, oyentes.
Luego te explico cómo eran. No eran de papel, eran una especie de cartoncito duro. No llegaban a ser plastificados y se llevaban en la cartera. Por eso
y
normalmente
no todos se imprimían en Valencia. Oyentes.
Bueno, ese oyente lo ha heredado, pero bueno, no siempre se comparten las pasiones.
Mi padre empezó dos colecciones cuando yo nací, de sellos. Él trabajaba en correos, ahora está jubilado. Y hasta día de hoy sigue con la colección, casi 42 años de colección de sellos. Ahora yo tengo un montón de álbumes llenos de sellos y deseo deshacerme de la colección, venderla y ganar espacio, y porque a mí los sellos no me interesan nada.
Ya. Vaya. Bueno, vamos a ver, es que bueno, pero aquí estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? O sea, la colección de sellos es una forma de inversión. Otra cosa es que haya habido algunos fraudes notables, no voy a decir de
muy
quién,
notables, sí.
En España, pero tradicionalmente eran una forma de inversión porque hay un cierto mercado de sellos, vamos. Ya digo que ahora en España tienen
antes
mala
había
imagen.
Mucha gente que tenía sellos, ¿sí?
Sí.
Qué bonito eso, el mandar cartas.
Fíjate que hemos pasado de un ámbito a otro y no tenemos tiempo de meternos en ese jardín. Luego lo hablamos. Hablamos de colecciones con los oyentes. Te estamos pidiendo que nos cuentes qué coleccionas, desde cuándo. Es especial esa colección. Notas de voz al 607-150602. Justo antes de sumergirnos en un libro muy interesante, se titula Tierra de Nadie, otra manera de contar la guerra civil. Enseguida charlamos con su autor, Fernando Vallano.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda. Vamos, de Queralt Castellet.
Y este invierno también vibramos con el sueño olímpico. Con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los tiros, venga. Vamos a por otro. Ese va a ser 9, lo intentó. Bien, lo planchó. Bien. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias. Super
a ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902 200 400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229. Así suena un atasco cuando trabajas con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën.
Lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero los atascos, no. Arranca con condiciones excepcionales durante los Business Days solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Yo no lo pude creer, me quisiste sorprender, contratando a la tuna. Sé que me conoces bien, pero amor, es que no das una.
Este 14 de febrero igual hay otras formas de ser original, con un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Son 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo dos horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en dos horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tenéis una baraja? La baraja sale del bolsillo de un rojo y los cuatro soldados se sientan en el suelo y se ponen a jugar a las 7:30. A la caída de la tarde, cada pareja se encamina a su respectiva posición y la tregua del día no será obstáculo para que por la noche se tiren como enemigos irreconciliables.
Estamos cansados de que nos hablen de la guerra civil, sobre todo porque muchas veces cuando nos hablan de la guerra civil lo hacen para resucitar viejos enfrentamientos ideológicos. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces es para esto y no para conocer, debatir, dar a la luz los serios estudios históricos que se han hecho y que se siguen haciendo sobre la guerra civil. La guerra civil fue terrible, fue un infierno para muchos, pero también en la guerra civil hubo actos de confraternización, de humanidad, de sentido común.
Voy a decirte lo que me ha ocurrido hoy por estas trincheras. Como estamos cerca, hablábamos y se nos ocurrió acercarnos. Unos y otros hemos partido el camino y nos hemos juntado. En ciertos sectores de algunos frentes han ocurrido casos de estrecho contacto entre nuestros soldados y los del enemigo. En el curso de este contacto se han cambiado periódicos y aún cartas para las respectivas familias.
¿Tú me puedes hacer un favor? Es que yo tengo la novia en Perales y como vais a hacer ahí la fiesta, anda.
Estos testimonios que hemos dramatizado sonoramente están recogidos en un libro que ha escrito Fernando Bayano que se llama Tierra de Nadie. Fernando, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a vosotros. Gracias.
Nos ha interesado mucho este libro en el que muestras que en medio del horror pues hubo gestos muchos gestos de humanidad. Aquí hay mucha documentación que ha sido recogiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué no se ha contado esto, Fernando? ¿Por qué se nos hace tan original y tan novedosa tu mirada o tu documentación de la Guerra Civil?
Bueno, eso quizás lo tendrían que responder otros. Yo lo que puedo responder es que echaba de menos eso y me resultaron curiosas las cosas que iba encontrando y decidí, ya que hoy habláis de colecciones, pues ir coleccionándolas. Y luego, pues, las distribuí por diferentes temas y, bueno, pues el resultado ha sido este.
Hemos escuchado que, bueno, era frecuente hacer alguna tregua, era frecuente un intercambio de cartas, incluso hay casos en los que los contendientes salen de las trincheras y se ponen a fumar juntos.
Voy a decirte lo que me ha ocurrido hoy por estas trincheras. Como estamos cerca, hablábamos y se nos ocurrió acercarnos. Unos y otros hemos partido el camino y nos hemos juntado. Éramos cuatro de cada lado, cuatro falangistas y cuatro rojos fumando juntos. Es la primera vez que yo he hecho esto. Venían de calzado muy mal y con una medalla de la Virgen en el pecho. ¿Con qué fin hacemos esto? Ninguno. Tan solo el tabaco es el motivo.
Contar los librillos, nosotros las cajetillas. ¿Qué? ¿Hacen farias?
Fumaban juntos, se intercambiaban cartas. ¿Qué más hacían, Fernando, los contendientes durante la Guerra Civil?
Pues hubo muchísimas actividades. Hablaban con mucha frecuencia, intentaban convencer al otro, pero también cantaban juntos a veces. Hubo ocasiones en que uno cantaba bien y en el otro bando había otro que tocaba la guitarra y, bueno, pues...
De trinchera a trinchera.
Hicieron conciertos cuando estaban cerca.
Y esto acredita que en realidad no había odio entre los que se estaban matando.
Vamos a ver, había gente que se odiaba mucho, pero la inmensa mayoría pues estaban ahí porque los habían movilizado. Y lógicamente, pues si te llaman a fila, si no vas, pues eres un desertor y puedes acabar en el pelotón de fusilamiento.
Supongo que esto de, bueno, parar el fuego un rato, fumar juntos, cantar juntos, era algo que hacían sin el permiso de los mandos. ¿Qué decían los jefes de los dos lados?
Normalmente en las trincheras de primera línea quizás pues había un teniente o un alférez en los nacionales, los capitanes ya estaban un poquito más a retaguardia, entonces muchas veces era este oficial subalterno el que, digamos, tomaba la responsabilidad, y a veces también alguno pues se la jugó y tuvo que pagar cuando les pillaron, claro. Porque estaba prohibido.
Fernando, me ha llamado la atención el capítulo en el que cuentas que mucha gente no sabía cuál era su bando. Quiere decir que no había, digamos, una, en muchos casos, adscripción ideológica a un lado y a otro. ¿Crees tú que esto fue muy frecuente? Quiere decir que los españoles, muchos de ellos no tenían ganas de guerra.
Hombre, la inmensa mayoría no tenía ganas de guerra y hubo mucha frecuencia, muchos casos en que, bueno, pues la gente se tuvo que quedar en el lado donde le tocó, aunque no coincidiera con sus ideas, pero sobre todo si la familia estaba ahí, pues se quedaban e intentaban pues pasar el tiempo como se pudiera. Lo más lógico muchas veces era conseguir un carné de un partido o un sindicato de esa zona y, bueno, pues intentar sobrevivir.
Solemos pensar que se enfrentaron dos bandos homogéneos, pero tú describes que el enemigo podía estar dentro de tu propio bando. ¿Qué enemigos tenía cada bando dentro de sus propias filas?
Sí, dedico un capítulo a eso, al enemigo dentro del mismo bando, mostrando las peleas que hubo dentro de cada bando. Por ejemplo, pues en el bando republicano entre comunistas y anarquistas, entre comunistas y socialistas, dentro de los comunistas entre trotskistas y estalinistas, En el bando rebelde, pues fue entre falangistas y requetés, sobre todo, pero debido a que, digamos, había una unidad de mando mucho más firme, pues las peleas ahí fueron menos. También había peleas con otros cuerpos dentro del mismo ejército, pues unos eran más privilegiados que otros, y lógicamente, pues eso suscitaba envidias. También hubo muchas peleas entre jefes dentro del mismo bando, y además hay otro capítulo que titulo
Los enemigos, los enemigos comunes, ¿no? O sea, ¿qué enemigos comunes había?
Sí, el principal era el jefe.
El jefe.
El jefe siempre, ahí no hubo casi diferencia en los bandos, pero... como bien dijo Clausewitz, un teórico de la guerra y un práctico de la guerra del siglo XIX, tenemos que lograr que nuestros soldados tengan más miedo a sus jefes que al enemigo. Y así se logra que luchen, porque si no, pues lógicamente, pues normalmente no luchan de motu propio.
Ya.
Para eso están los oficiales, para hacerles luchar, lógicamente.
Fernando, gracias por este trabajo que has hecho. Interesante porque muestra esa humanidad que pervivió en medio de la terrible contienda, y porque documenta, como acabas de decirnos, que la inmensa mayoría de los españoles no tenían ganas de guerra y que fueron empujados a la lucha. Gracias, Fernando. Tierra de nadie.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
We used to have it all, like Chicago Bulls in 93. Then came that Civil War. Now texting you is like a battlefield.
Para mí, la fotografía es un modo de vivir. No es solo un trabajo, sino una forma de ver el mundo. Precisamente, esa forma de ver el mundo ha llevado a nuestra siguiente protagonista a lo más alto de su carrera como fotógrafa. Inquieta, pura locura, una brisa fresca de verano, desenfadada, alma libre, apasionada de la vida, de los momentos cotidianos, de la música. Así se define Maite, que empezó en esto como hobby, pero después se compró una cámara profesional, se formó y atención, hoy es la mejor fotógrafa de bebés del mundo, según la plataforma especializada MyWed. Casi nada. Hola Maite Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este reconocimiento. Yo no sé qué significa, si te lo esperabas o no.
Pues la verdad es que no, para nada, pero para nada. Ha sido toda una sorpresa.
¿Cómo se especializa uno en hacer fotos de bebés?
Pues haciendo muchos cursos con otros fotógrafos. Uh-huh. Y supongo que trabajando muchísimo.
¿Pero por qué bebés en concreto?
Pues bueno, yo realmente empecé haciendo bodas. Y bueno, y sigo haciendo bodas, ¿eh? Pero el año de la pandemia, como no hubo eventos, pues tuvimos que reinventarnos un poco todos, ¿no?
Claro.
Y claro, pues la otra, digamos, especialidad que me gustaba, aparte de las bodas, pues eran los bebés. Y entonces empecé a hacer muchísimas fotos de bebés. Un montón de sesiones iban entrando y, claro, al final la práctica también hace al maestro, supongo, ¿no?
Bueno, yo he visto algunas fotos tuyas que son, es verdad, espectaculares. Claro, lo primero que se me ocurre al verlas es cómo se consigue que un bebé pose para la foto. Hombre, también depende de la edad que tenga, pero aún así. O sea, ¿y cuáles son los más difíciles de manejar? ¿De qué edad?
A ver, la sesión de bebé, de newborn, en este caso, se hace entre los 7 y 10 días, ¿vale? El estudio tiene que estar súper calentito. Ellos tienen que estar dormidos, porque si no, no los podemos, digamos, cambiar de pose, ¿vale? Lo más importante es que tengan la barriguita llena, que para eso están ahí sus mamis, que le dan de comer. Y bueno, que esté confortado realmente y que esté tranquilito, a gustito. En el estudio está todo preparado para ello.
O sea, me estás hablando de bebés recién nacidos prácticamente. Me has dicho 7 o 10 días.
Exacto, sí, de 7 a 10 días.
Ajá.
Hasta los 15 más o menos la sesión sale bien, pero a partir de los 15 ya se despiertan más, pierde la postura fetal, empiezan los cólicos y entonces ya es mucho más difícil.
Y entiendo que si te has especializado en esto es porque tienes mucho trabajo. ¿Siempre se ha hecho este tipo de sesiones de fotos con niños tan pequeños o es que ahora de repente hay un boom?
Hay, yo creo que hay como un boom ahora y hay muchísimos fotógrafos muy buenos, pero muy buenos, españoles que hacen unos trabajos espectaculares en bebés.
Ajá. O sea, que tú, por ejemplo, Maite, trabajas mucho, poco, ¿con cuánta antelación hay que pedir una cita contigo para fotografiar al niño?
Pues normalmente casi todas las familias hacen la sesión de embarazada. Y yo siempre pido que agenden más o menos en la semana 20 de embarazo. Entonces tenemos el margen ese hasta que dan a luz y tienen al bebé. Hacemos la semana hacemos la sesión de embarazo entre la semana 30 y la 35 de embarazo y luego ya el bebé. Cuando no quieren hacer sesión de embarazo y solo quieren hacer sesión de recién nacido, pues yo siempre pido un par de meses antes. Que reserven un par de meses antes.
¿Con 2 meses de antelación?
Sí, más o menos.
Porque entiendo que tienes la agenda repleta, entonces.
Hasta ayer o antes de ayer estaba un poco llena. Yo creo que a partir de ahora yo creo que un poco más.
Claro, sí, probablemente. A ver si me queda claro. Claro, tú empezaste con bodas. De las bodas sí. Pasas... Claro, las bodas es lo que tiene. Que luego normalmente, afortunadamente,
exacto,
traen un embarazo. O sea, que fotografías... ¿Realmente? Normalmente fotografías la boda, después fotografías el embarazo y luego fotografías,
exacto,
el bebé. Por cierto, ¿y luego,
exacto,
sigues fotografiando ese bebé cuando es más mayor? ¿O lo que está,
claro,
de moda es solo hacerle esas fotos cuando es recién nacido?
No, que va. Normalmente, bueno, tengo unos clientes, por ejemplo, te voy a poner mi cliente...
Estrella.
Digamos, tipo,
venga.
Sí. Mi cliente tipo... hacemos preboda, boda, una posboda en Ámsterdam, después hice la sesión de embarazada, el newborn del primer bebé que tuvieron.
Perdona, es que no sé si te entiendo, es que no tenía ni idea. ¿New qué?
Newborn es la sesión de recién nacido.
Vale, que se llama... Newborn. Ah, newborn. O sea,
newborn.
Vale, es que no entendía la palabra born. Vale, digo, no, a lo mejor es por alguna característica especial que tienen que tener las fotos, vale.
No, la sesión de bebé.
Vale,
la
nos
de
hemos quedado...
Nacido.
Espera, perdona, porque hemos empezado en la preboda, la boda, la posboda, sí, me has dicho, el embarazo...
Sesión de embarazo, la sesión de newborn, de bebé.
Sí.
Luego una sesión a los 6 meses,
¿sí?,
la sesión de cumpleaños, la sesión de Navidad... después el segundo embarazo, el segundo bebé, la sesión de Navidad y así, o sea, así podemos seguir.
Pues qué bien, ¿no? Y para que seas elegida como la mejor es que tienes que tener una técnica especial, seguramente sabes tratar muy bien a los bebés y sabes adornar muy bien la escena, ¿no? Porque ¿de qué se trata, Maite? ¿Cuál es la diferencia entre un fotógrafo y otro? ¿Dónde está vuestra firma, por decirlo así?
La verdad es que no te lo sabría decir. Yo juego con muy pocos elementos normalmente en mis fotos. Para mí lo más importante es que el bebé esté relajado, que esté guapo, que la luz sea la correcta.
Claro.
Miro mucho la técnica, la pose, intento pues eso. En estas fotos todo está como muy arreglado. O sea, no es una foto al libre albedrío, sino que hay unas poses regladas.
No, sí.
Entonces,
estoy viendo algunas de ellas, por ejemplo, que son, la verdad es que son una maravilla. Algunos de los bebés están como envueltos totalmente, como si estuvieran metidos en una especie de manta, pero como si fuera un recipiente, casi.
Sí, esa es la pose de patata que se llama. Los envuelvo porque los bebés a veces... normalmente te cuento un poco cómo se desarrolla una sesión.
Claro.
Llegan al estudio y yo hago todo lo que es el puff, que es desnuditos, con ciertas poses y tal. Y cuando ya se despiertan, entonces los envuelvo, porque ellos se sienten súper protegidos, están calentitos, y entonces podemos continuar la sesión para sacar más fotos. Y ahí es cuando, pues eso, hago las fotos con los papis envueltos y luego monto algún set con ellos envueltitos. Pues me estoy especializando un poco en fototemática. Entonces tenemos algunas de Star Wars. Bueno, habrás visto por ahí un montón. Harry Potter. Me gusta pues hablar con las familias, la preguntarles qué les gusta.
Sí. Son súper divertidas, además de que la verdad es que la calidad es increíble, como tú bien dices. Me llama mucho la atención todo lo que me cuentas, porque uno piensa que en la época en la que todos llevamos un móvil, además a veces de última generación en el bolsillo, con unas cámaras que ya parece mentira, pero hacen buenas fotos, entre comillas. Sin embargo, fíjate tú, pues el negocio de la fotografía de calidad y de estudio, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Lo que nos estás contando, Maite.
Sí, no siempre cuando haces una foto con el móvil puedes conseguir la calidad o la visión un fotógrafo.
Está claro, menos mal, porque si no, no tendrías trabajo. Y fíjate, tú no paras de trabajar, Maite.
Sí, la verdad es que sí. La agenda de este año echa humo. Y la de 2023 también, ¿eh?
Bueno, pues me alegro, de verdad que sí. De nuevo, enhorabuena. Fíjate, este mundo realmente desconocido para muchos, pero como vemos, muy conocido para otras muchas personas que acuden a ti, Maite, y seguramente a otros muchos fotógrafos especializados. Pero eso sí, ninguno como Maite tiene este reconocimiento del que hablamos, ¿eh? La mejor fotógrafa de bebés del mundo, según la plataforma especializada MyWed. Si alguien quiere echar un vistazo a esas fotos, están pues en Instagram, ¿verdad? Las tienes en todas partes y la verdad es que sí, merecen mucho, mucho la pena. Maite Cruz, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Bueno, hoy estamos hablando de colecciones con los oyentes, porque este próximo domingo es el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, y enseguida hablamos con un hombre que las colecciona.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando... llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahí el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510.